En diciembre pasado, a un par de semanas de acabar el año, fue presentada en su ciudad la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay. Esta Nobel entidad tiene por objetivo generar acciones tendientes a implementar un nuevo paradigma en políticas de drogas en el país, basado en un discurso científico actualizado y respetuoso de los derechos de los ciudadanos. Entre sus reivindicaciones figura, por supuesto, el reconocimiento legal del derecho al cultivo de cannabis para el consumo personal y su regulación para uso terapéutico. Estamos ya a casi 4 meses del surgimiento de esta iniciativa y vamos a conocer un poco cómo viene trabajando en la materia. Está en estudios con nosotros el director de la asociación, el doctor Federico Álvarez Petraglia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Reconocido en su labor como juez penal en su momento.
En su momento, sí. Aclaro que director, más bien no, socio. ¿No? Socio. Bueno. Sí, creo que somos más bien, digamos, todos juntos, parte de...
No hay jerarquías acá.
No,
en Juan Vaz, que es el otro socio, entonces...
Bueno, sí, tenemos una comisión directiva con una presidenta, en este caso, que es Laura Blanco, y bueno, un secretario, un tesorero y una comisión fiscal, como en todas las asociaciones civiles. Sí, sí.
Bien, entonces, pero digamos que se presentan como socios.
Correcto.
A iniciativa de quien surge esta asociación, Petraglia es el que levanta la mano, o lo llaman a Petraglia, como leo en la materia penal.
Yo creo que todos venimos trabajando hace mucho tiempo. Ajá. En esto, yo soy parte del colectivo de cultivadores Planta tu Planta desde hace 7 años. Y bueno, al colectivo y a la manera de pensar del colectivo se le fue uniendo gente que venía de otro entorno, abogados, médicos, psicólogos, que también tenían nuestra misma forma de ver el asunto y querían aportar. Entonces, bueno, en base a que ya éramos unos cuantos, decidimos formar una asociación civil para ordenar un poco esto y poder trabajar más profesionalmente en el tema.
Caso que se produjo hace unos días, ¿no? Allanamiento en una vivienda en La Paz, en Canelones, que terminó con la detención de 2 hermanos que habían cultivado 8 plantas de marihuana. La asociación se entera este asunto, se contacta con el abogado de los detenidos y organiza una movilización, ¿no? Y le brindan ayuda, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda le brindaron y qué éxito o fracaso han tenido en cada uno de los casos en los que intervinieron?
Mira, en realidad nosotros, digamos, estamos abiertos a ayudar a toda aquella persona que se encuentre en una situación como la que tú digamos, relatás. Nosotros incluso tenemos la defensa ya de, bueno, ustedes deben de recordar a Alicia Castilla, la activista argentina, digamos, una mujer de 60 y pico de años que el año pasado, si no mal recuerdo, había sido procesada con prisión por haberse encontrado en su vivienda una serie de cantidad de plantas de cannabis que eran para un estudio científico que ella publica libros además sobre el tema y ahí un poco por lo menos empezó mi vinculación con el tema y empezó la vinculación de un grupo de gente en lo que es el asesoramiento, digamos, legal en el punto. ¿Cuál es la visión un poco distinta que nosotros queremos transmitirle a los colegas, abogados y a aquellas personas que caen por estos temas? Es que en realidad que hay que hacer respetar el derecho que tienen estas personas a cultivar para el consumo, porque en nuestra opinión la ley actual vigente desde el año 74 con algunas modificaciones contempla esas situaciones como impunes, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero creo que por lo general la población conoce de que el consumo de sustancias psicotrópicas en Uruguay es impune. O sea, uno puede consumir cocaína, heroína, marihuana, lo que le guste, ¿correcto? Uh-huh. Que si un policía lo detiene, consumiendo simplemente, usted, digamos, va a entrar a una seccional y va a salir por la otra puerta. Eso es una realidad. El problema lo va a tener la persona que se lo vendió, que le vendió esa cocaína, esa marihuana, esa heroína, lo que fuese. ¿Bien? El legislador ya previó esa posibilidad, digamos, de que el consumidor es impune. ¿Bien? Pero ese mismo legislador también previó, dentro de la misma ley, que sería supuestamente castigable también todas aquellas personas que de alguna forma produjeran esas sustancias. Pero cuando el legislador previó esa posibilidad de castigar a las personas que produjeren las sustancias psicoactivas, como habíamos mencionado, en este caso la marihuana, previó la producción en gran escala, la producción para la exportación, la producción para el narcotráfico internacional, no previó justamente.
¿Dónde consta eso? Es una interpretación también.
No, es una interpretación que hace, no la hago yo ni la hace la asociación. Al contrario, la hacen, profesores de la talla, de incluso gente que con la cual de repente hasta uno no comparte una cantidad de posturas ante la vida, ¿no? Digamos, en general, Otati, el profesor Gonzalo Fernández, Milton Cairoli, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gabriela Adriasola, penalista muy reconocido también a nivel nacional, la doctora de la Reta, etcétera, etcétera, que son personas que están más allá del bien y del mal en cuanto a que son personas que, desde el punto de vista teórico, juegan una opinión desde la academia y no desde una postura de interés personal. Entonces, ya ellos, desde un inicio, siempre postularon, correcto, que la ley, en función de dónde venía, inclusive, porque estas son leyes que se fueron sancionando a nivel latinoamericano, medias todas juntas, que siempre previó la penalización, de la siembra o de la producción en gran escala. Uh-huh. Y que era absurdo, absolutamente absurdo, que no tiene lógica, que usted, considere impune el consumo, ¿correcto? Y penalice un acto preparatorio del consumo que es el cultivo de una pequeña cantidad para que usted pueda consumir. Entonces, si sostenemos que esta posición no es la correcta, llegamos al absurdo que usted detiene una persona, como decíamos el ejemplo, que tiene una pequeña cantidad de marihuana, que se la compró aún en una boca de marihuana hace 5 minutos o 10 minutos, usted, esa persona, va a entrar a una comisaría y va a salir por la puerta. ¿Por qué? Porque es un consumidor y, por lo tanto, la ley lo considera impune su actividad. Pero si esa misma persona, con la misma cantidad de marihuana que usted la detiene, esa persona le dice: no, yo en realidad no la compré en una boca de pasta base o una boca de marihuana. La hice en mi casa, en el interior de mi hogar, sabiendo con qué la cultivé, cuidando que no tuviera ninguna sustancia nociva, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona, para mucha gente y para la jurisprudencia a veces, que hemos tenido la mala suerte de encontrar a veces, ha terminado en la cárcel con 3, 4, 5 meses de prisión preventiva. Entonces, es contra ese tipo de interpretación, y basándonos, del punto de vista de un grupo de interés o de pequeños grupos de fuerza o de lobby, etcétera, basándonos en lo que son los juristas más reconocidos del país en este momento, reconocidos por la derecha, por la izquierda, por el centro, por lo que sea.
Bien, ese argumento lo utilizan en la defensa de una persona que se le incautan plantas.
Exacto.
Diciendo que es una extensión del fumar, ¿no? O sea, del consumo, exactamente. Pero alguien le puede decir: bueno, está, pero entonces alguien que tenga un pequeño laboratorio para producir cocaína, o que tenga floripones en la casa, o que produzca planchas de ácido, también puede argumentar lo mismo. Ustedes toman casos, por ejemplo, supongamos que se presenta el caso de una persona que se le incauta un pequeño laboratorio.
Eso
sé que es un... pero
es fantasía.
¿Es fantasía?
Pero vamos a lo real.
Pongamos peyote.
Peyote.
Por ejemplo,
los peyote. Ven en la feria de Tristán. ¿Alguna vez viste que alguien haya ido preso por peyote o por floripón o por hongos?
No, nunca. Por eso mismo el pregunto, porque ustedes como asociación también les ofrecen asesoramiento legal. Nosotros, en el caso de que apareciera un...
Nosotros somos así, la Asociación de Estudios del Cannabis. Mm. Si tú en tu casa tenés un hongo y la policía te lleva, igual te vamos a defender. Si tenés un laboratorio, no.
No.
¿No? Porque es
acá el gran un laboratorio. Tema, el gran tema acá es que, como yo... Nosotros sostenemos con Juan y con todos los compañeros, nosotros no alentamos el consumo, no alentamos el narcotráfico, estamos en contra, del narcotráfico, ni que hablar, somos los primeros, estamos, de acuerdo con todas las medidas que intenten limitar y combatir lo que sea el narcotráfico. Pero creemos que la postura que nosotros realmente estamos sosteniendo, a lo que lleva justamente es una forma de combatir el narcotráfico. Porque si tú, por cada persona que cultiva porque hay una persona que cultiva marihuana y consume lo que cultiva, le está sacando una persona que va a una boca a comprar, ¿me entendés? Va a comprar y, a, por lo tanto, a entrar en esa cadena siniestra que es el narcotráfico. Entonces, si nosotros llegamos en Uruguay a 7.000, 8.000, 10.000 personas que se cultiven, su propia, la propia marihuana que consuman, son 7.000 personas que vamos a sacar del narcotráfico sin tener que meterlas en canas, sin que tener que hacer ningún tipo de medida ni lavado de cerebro especial. Asimismo, también te aclaro, digamos, eso por un lado, ¿no? El efecto que va a tener desde ya en la terminación en parte también del narcotráfico. Y lo que yo más o menos siempre vengo sosteniendo que hay veces que, como decimos nosotros, con el tema de la psicosis psicosis podríamos decir que hay contra el tema del narcotráfico, del consumo, etcétera, los miedos que existen, ¿no? Los miedos aumentados a veces, muchas veces por gente con poco conocimientos. Llevamos a que no solamente se criminalice a las personas que hay que criminalizar, sino que también se termine criminalizando gente que, como pensamos nosotros, este grupo de personas que hablamos nosotros, que serían los cultivadores que consumen, terminan siendo parte de un sistema que en realidad no tendría por qué ni siquiera tocarlo, ¿no?
Mira, yo te invitaría a hacer una lectura lógica del artículo 31. El artículo 31 dice: quedarán exentos de pena quienes tuvieran una cantidad razonable para consumo personal. Eso quiere decir que yo puedo tener una cantidad razonable para consumo personal exenta de pena.
Eso incluye plantas.
Y si no incluye plantas, me estás diciendo que la única cantidad que puedo tener es la que le compro al traficante. Entonces, el usuario que quiere salir del circuito del narcotráfico, porque uno, por ser usuario de marihuana, no es un delincuente, ni quiere tener amigos delincuentes, ni quiere tratar con los delincuentes. Es la ley mal hecha la que te obliga a eso. Entonces, esta es la manera de consumir sin contribuir con el narcotráfico.
Te voy a hacer una tanda, Nico. Capaz que dejamos un par de preguntas planteadas. No sé si la tuya, ¿cuál era?
Bueno, en la página de la asociación se puede ver, por ejemplo, que están realizando una encuesta para usuarios no problemáticos de cannabis. Uh-huh. Y de drogas en general, en realidad, es la encuesta. Uh-huh. Quería ver, cuál era el diagnóstico a partir del cual creyeron necesario realizar este estudio.
Y yo le dejo un par de planteadas. Una es, con este argumento que están poniendo sobre la mesa para que tomen en cuenta los jueces, si no van en contradicción con la ley que se propone votar en diputados el Parlamento. Y la otra es, ¿qué éxito tuvo en los jueces este nuevo argumento? Si tuvieron éxito ustedes con sus defendidos. Seguimos conversando con Juan Bassi y con el doctor Federico Álvarez Petraglia de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay. A ver, Nico, me han quedado un par de preguntas.
Sí, según puede verse en la página de la asociación, están realizando una encuesta para usuarios no problemáticos de drogas. ¿Por qué les pareció necesario hacer ese estudio? ¿Qué es lo que quieren determinar?
Bueno, todos los estudios que habíamos leído hasta el momento y a los que tuvimos acceso se han hecho en comunidades terapéuticas, ¿no? Se han hecho con usuarios problemáticos, muchas veces multiusuarios, muchas veces en una condición de adicción muy grave. Nos consta que no son la mayoría de los usuarios. Internacionalmente el 93% de los usuarios de cannabis consume solo cannabis. Entonces, queríamos saber esos números y más cosas de los usuarios no problemáticos. Y tenemos una encuesta, la encuesta no está procesada, lleva más de 1.500 encuestados ya. Y como punto, como resultado, te diría, nos llamó la atención que el 100% de los encuestados hasta ahora ha manifestado no haber tenido nunca ningún problema con la ley, ni haber sido nunca detenido en busca de drogas. Uh-huh. Y otro es que el más del 90% de los usuarios de marihuana afirmó de que de ser el autocultivo legal se autoabastecerían.
Bien.
Quedaron pendientes otras
preguntas. Quedaron dos preguntas que tienen que ver con la ley, ¿no?
Con la nueva ley.
Con la nueva ley, sin entrar en contradicción con esta relectura que le piden a los jueces que hagan de la vieja ley, ¿no? A priori uno diría, no, obviamente que no. Pero igual explíquenlo. O sea, ustedes no. Lo forman la asociación porque actualmente no tenemos una ley que proteja el cultivador.
Claro, nosotros estamos a favor del proyecto de ley. El proyecto de ley lo que va a reglamentar en nuestro caso es cuántas plantas y cuánta cantidad se puede portar. Hoy eso queda a criterio del juez. Pero en la asociación nuestra, nosotros animamos a los usuarios a autoabastecerse. Por lo tanto, consideramos que en esta temporada de cultivo que empezó en la primavera pasada y está por terminar, aún sin ley, teníamos una responsabilidad para con nuestros socios y era defenderlos. Entonces, ese es el motivo de que los defendamos con esta postura, con la ley actual.
Que nosotros sostenemos que la ley actual, así todo, digamos, nos ampara, digamos. Obviamente, la ley que está discutiéndose en el Parlamento va a brindar muchísima más seguridad jurídica, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, que la ley actual. Y de eso se trata también, digamos, porque de última, ya acá siempre estamos en manos un poco del criterio de interpretación que tenga el juez en el caso concreto, que bueno, que hemos visto en algunos casos que no son del todo, digamos, positivos o del todo compartan nuestra postura. En algún caso nos ha pasado. La ley que está en discusión en el Parlamento intenta, me parece a mí, limitar el arbitrio judicial, ¿no? Y delimitarlo incluso con número de plantas, con número de cuestiones, digamos, que de repente ahí le da mayores seguridades a las personas que planten, que cultiven o que consuman. Digo, de última siempre estamos rondando sobre lo mismo, ¿no? Sobre que el consumo de estas sustancias es lícito, porque si no nadie se plantearía el tema de cuántas plantas puedes tener o cuántas plantas no puedes tener.
Pero hoy recae sobre la discrecionalidad del juez.
Bueno, lamentablemente en parte sí. Incluso hasta la cantidad que pueden tomar la tenencia que puedes tener en tu poder, es decir. Puede haber un juez que pueda entender que 26 gramos de marihuana sea una cantidad razonable para consumo personal, pero puede haber otro que no. Uh-huh. Eso es un criterio que va a determinarlo el fiscal y el juez del caso concreto. Eso es una cuestión delicada, digamos. Sería tal vez mucho mejor establecer una cifra. Hoy está a criterio de la convicción del juez determinar la razonabilidad de esa cantidad.
¿Le hicieron la cabeza a los jueces? O sea, ¿le convencieron con su argumento? Esta relectura
creo
de la
que en
ley.
La difusión, creo que en la difusión que se ha venido dando del tema, a nivel público, bueno, se van a hacer intentos también para acceder a la corte o a la fiscalía de corte, digamos, por lo menos para que se les permita o para que se nos permita a nosotros dar nuestra opinión desde el punto de vista jurídico también sobre la ley actual también, que hasta que no hace una nueva, es la que más nos preocupa. Para que todos aquellos operadores del derecho tengan también esta visión, que es la visión que propongamos nosotros, que es una visión además que a diferencia de otras, es una visión que propugna y que postula, digamos, la más que nada la libertad, ¿no? La libertad de que tú, dentro de tu ámbito, sin hacer propaganda al consumo, ni sin excitar al consumo a nadie, dentro de tu casa puedas hacer lo que tú realmente quieras y disponer de tu integridad personal como lo quieras, de la misma forma que lo hacen en otros temas, ¿no? Con el alcohol, con una cantidad de otras drogas sociales que no tienen la atención y que producen muchísimo más perjuicios sociales que esta, ¿no?
Como parte de los objetivos de la asociación, recién leíamos que está el generar acciones tendientes a implementar un nuevo paradigma de drogas en el país. ¿Ese nuevo paradigma se agota, por ejemplo, en que se resuelva con este proyecto de ley que está entrando en diputados o piensan que son necesarias más avances en materia legislativa?
Lo que pasa es que no es solo en materia legislativa, no es crear una ley y poner una cosa en un papel, es generar una nueva política, va un poco más allá. Hay que hay que generar insumos, hay que generar conocimiento. En la ley está planteada que para la reglamentación de clubes de cultivadores o clubes de consumidores, que es una asociación de personas que no puede cultivar en su casa y cultiva en un terreno común.
Pero ¿está? Está pensado en la ley.
Está pensado, pero hay que reglamentarlo. No es decir, hágase un club de cultivadores. Bueno, va a haber que reglamentarlo, va a haber que fiscalizarlo, va a haber que hacer una transferencia de conocimiento tanto a la gente del Ministerio de Salud Pública como al Instituto Técnico Forense. Hoy por hoy, de la marihuana en el Uruguay no se sabe nada. En el Uruguay, marihuana es todo lo que dé marrón en el reactivo. No tienen el menor conocimiento de variedades, de que hay un macho y una hembra, de lo que se fuma es la flor. Hemos visto casos donde se le pesa a la persona una planta entera y se dice tantos kilos de marihuana. Y bueno, y ahí tendríamos que ver si la planta era hembra, porque si es macho ya no es marihuana. ¿Y cuánto queda luego de que la seco y le saco las hojas? Porque según la definición de la Convención de Viena en las Naciones Unidas, la marihuana son la inflorescencia de la planta femenina del cannabis, y quedan exentas de toda fiscalización las hojas y la semilla. Uh-huh. Y bueno, entonces yo creo que tenemos mucho para hacer con ley y todo.